Está con nosotros Aixa de la Cruz, escritora nacida en Bilbao en 1988. Aixa es autora de las novelas Cuando fuimos los mejores, editada en Almuzara, y De música ligera en 451 Ediciones, la extinta 451, con las que optó al Premio Euskadi de Literatura y quedó finalista respectivamente en 2007 y 2009. Bienvenida, Aixa.
Hola, Bruno.
Novelista, aunque sus lectores más recientes la reconocerán como relatista, porque el último que ha publicado, si no me equivoco, es en este formato, el formato de en medio. Me refiero a tus piezas publicadas el año pasado en las antologías Bajo 30, de Salto de Página, y Última temporada en Lengua de Trapo, y al volumen que traes bajo el brazo y que nos sirve de lugar común para hablar de literatura y de ti, este Modelos animales que acaba de sacar en estos días Salto de Página. Modelos animales es un libro, a mí me lo parece turbador y fascinante, oscuro, que no es sórdido, de estilo masculino desde mi punto de vista, no sé qué pensarás tú, donde Aixa miras bien y te pones en papeles que no son el tuyo propio, como corresponde, como se le pide a un buen narrador. Donde no hay cine, al menos no demasiado, donde no hay música, al menos no mucha, y si hay política, aunque tampoco tanta. ¿Qué opinas tú de todo esto? Háblanos de Modelos animales.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en que sí que es un libro en el que he jugado mucho a encarnar voces que no me corresponden a mí, obviamente porque la mitad de los narradores son homicidas al final, entonces sería aquí complicado reconocer una cercanía excesiva, ¿no? Pero quién sabe. Y bueno, lo de una voz masculina, no lo sé, pero sí que creo que al final cuando aprendes a encarnar voces que son muy distintas a la tuya, acabas teniendo una voz, no sé si neutra, pero por lo menos que es capaz de vulnerar los patrones de género, ¿no? Y creo que es lo que debería ser la literatura. Creo que hoy en día un discurso feminista no es un discurso que reivindique un género, un estereotipo en particular, sino uno que intente como romper las barreras tradicionales que asociamos a la diferencia de género. Si no, me parece que este tipo de literatura no es feminista, sino al final que es sexista. Entonces, bueno, pues me alegro que hayas visto esa orientación. Y bueno, sí que es verdad que son cuentos de temáticas muy, muy, muy variadas. Sí que hay algunos que tienen una vocación más experimental, otros en los que la política está presente, pero diría que de alguna manera el hilo conductor que creo que da solidez o coherencia a la colección tiene que ver con esta irrupción de lo extraño, a menudo asociado a la violencia en escenarios más o menos cotidianos, con personajes que más o menos nos pueden parecer cercanos, ¿no? Creo que sería como el punto que se puede encontrar en todos ellos.
Ajá. Antes de entrar en harina, porque te voy a pedir o te voy a proponer que vayamos cuento a cuento, relato a relato, de los siete que componen el volumen, te quería preguntar por tu actual preferencia por el relato, como parece. Tú vienes de la novela y de repente estás trabajando el relato. Quizás no es un paso tan común o tampoco lo contrario, pero ¿cómo es en tu caso?
Estoy de acuerdo, de hecho parece que hay como un patrón, ¿no? Que los cuentistas acaban siendo novelistas y no a la inversa, si me he dado cuenta. Pero mira, es muy curioso porque además hace bastante que no publico, y esto se debe, siendo honestos, a que he tirado como 4 o 5 novelas a la basura en los últimos años. Y, por ejemplo, el primer relato de la colección, que es Modelos animales, era originalmente una novela que no funcionó. Y, sin embargo, me había quedado con ciertos detalles, cierta estética que creo que funcionaba en la novela, ¿no? Y fue muy curioso darme cuenta de que cuando intenté retomarla en un relato de extensión, bueno, algo extensa, ¿no? No es un relato corto, pero está ahí en el límite, y de pronto al cambiar el formato sí que era un texto que funcionaba, ¿no? Y no sé si esta tendencia podría como aplicarse en general al tipo de trabajo que estoy realizando ahora, pero sí que la visión que tengo últimamente creo que se adecua más al cuento que a la novela. Puede que sea algo temporal o definitivo, quién sabe, pero...
Bueno, pues empecemos entonces por el Modelos animales, el primer relato que da título a todo el libro. Donde está la obsesión de una joven dramaturga española becada en Montreal, Canadá, y sus bueno, y su triple obsesión del sexo frustrado frustrante, la relación con un gato maltratado y sobre todo la figura de esta actriz, ¿no? Cuéntanos un poco para dónde vas.
Sí, de
con
hecho hay otro relato en la colección que se llama Doble, pero igual casi sería más adecuado hablar de dobles en este relato, ¿no? Porque el conflicto de partida tiene que ver con una dramaturga que va con una beca a Montreal. De hecho, es una beca que existe, ¿no? Que conozco. Es una beca que consiste en que contratan a dramaturgos para que durante 6 meses van montando una obra poco a poco. Cada semana escriben una escena y esta escena se monta con los actores de la compañía que tienen contratada. Y entonces, esto es muy importante en teatro porque ocurre a menudo que tú tienes un texto que parece muy bonito en pantalla, ¿no? Y luego de pronto lo pones en boca de los actores y te das cuenta de que no funciona en absoluto. Entonces es una dinámica que obliga al narrador, bueno, al dramaturgo, a estar continuamente como poniendo en boca de los actores lo que está escribiendo. Entonces esta mujer está escribiendo como escalonadamente un texto y ensayándolo con los actores y resulta que esta obra que está escribiendo está protagonizada por una mujer y la actriz que encarna este papel protagonista da por hecho que es autobiográfico el texto y de alguna manera empieza a hacer que su interpretación de este personaje de ficción se corresponda con los gestos y las características de la protagonista, ¿no? Entonces la protagonista empieza a verse como encarnada en la actriz que interpreta su obra y tiene como una especie de sensación de desdoblamiento, ¿no? De existo en ambos planos, en el plano real y en el plano de la ficción gracias a esta mujer. Y sí que acaba como también obsesionando sexualmente con ella. Y ahí entra el tema del animal, que yo creo que es un poco hasta muy hemingwayano, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de utilizar animales de forma simbólica en los que se proyectan las tensiones de los personajes. Uh-huh. Y en este caso que creo que sí, que ese maltrato animal que aparece tiene que ver con la tensión sexual mal llevada de la protagonista.
Yo respecto a la tensión sexual mal llevada de la protagonista he recordado algún relato de Lori Moore, que no sé si has leído, o bueno, pues puede haber...
Apunto.
No te apuntas. O A.M. Holmes, pero bueno, me preguntaba quién habría como escritor o escritores o escritoras detrás de este relato de los relatos del libro, ¿no?
Ya. Bueno, pues he estado pensando que la verdad sí que hay es un libro en el que creo que he manejado tanto referencias literarias como no literarias, aunque bueno... Creo que lo literario está en más formatos que el libro, ¿no? Pero entonces hay muchas referencias audiovisuales, sobre todo de series con las que trabajo mucho. Y referencias estrictamente literarias, yo creo que el tono general del cuento, bueno, me impresionó mucho mientras lo estaba leyendo, los cuentos de Knockemstiff, de Ray Pollock. Creo que hay una visión de la ultraviolencia en esos cuentos que me interesa mucho. También creo que hay algo de la fascinación que tengo por Bret Easton Ellis y en general como sí, voces que juegan un poco con este paso difícil que es entre la violencia puede ser estetificable sin caer en lo inmoral, ¿no? Me parece que es interesante esa visión que veo en estos autores, igual serían los referentes más claros.
Y respecto a la trama que estabas antes explicando, de la beca a la dramaturgia Canadá, ¿eso es una experiencia que tú has tenido y que conoces? ¿Tú has trabajado en este escenario o en el escenario de la dramaturgia becada de alguna manera? Es una manera de saber hasta qué punto es tu...
¿Estás
ahí dentro?
Todo,
es sí. Autobiográfico.
De hecho, tengo un gato en casa, deberíais estar muy preocupados. no, mira, pues la beca se la concedieron, yo estuve en Montreal porque a mi pareja de aquel entonces le habían dado esta beca, es decir, no fui yo quien recibió la beca, pero sí que estuve trabajando con él en ese momento mientras la estaba disfrutando de ella y por eso tenía como tanto conocimiento de primera mano de cuáles son los rudimentos de la misma. Pero sí que he escrito teatro, de hecho tengo ahora en escena en México una obra montada y eso. Y también sí que sé de este desdoblamiento que ves cuando tus textos se llevan a escena, ¿no? Porque es muy curioso, de pronto estamos acostumbrados los narradores a que pones el punto final de una obra y la obra está terminada y parece que nadie te puede sacar de ello. Y en cambio el proceso dramático es mucho más complejo, ¿no? El punto final lo pone el director, lo ponen los actores, es un proceso
claro,
mucho
claro.
Más dinámico y más complejo.
Y sí que has estado becada también.
Sí, claro, somos la generación de las becas, ¿no? ¿Quién no ha estado becado ya?
La generación de las becas, según decir de Alberto Olmos en última en el prólogo de,
exacto,
de
sí,
la antología Última Generación, que tú abrías, y que fue un tema además que, bueno, que no estuvo exento de cierta controversia, porque Olmos señalaba que eso era una característica generacional. Tú, como, aunque ya está un poco pasada la cuestión y aquí queda atrás la pregunta, ¿tú qué opinas o qué opinaste de esta visión?
Bueno, creo que es un hecho que somos muchos, en particular yo estuve en la Fundación Antonio Gala y de hecho en esa antología de autores de los 80, ojo, ahora no te puedo dar el dato, pero igual había 6 o 7 autores que también había estado en la Fundación, o sea, creo que el apoyo de las becas han tenido como mucha influencia en que los narradores que estamos ahora funcionando, pues funcionemos, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo con Alberto, al menos en principio, es en que esto sea necesariamente algo negativo, ¿no? Porque obviamente lo que creo que él propone es que es un peligro que haya como instituciones, ya sean públicas o privadas, que nos estén pagando por escribir, porque eso de alguna manera puede coartar
la creatividad
y la libertad
vida,
de...
Exacto, la vida que un escritor tiene o deja tener por
así
el hecho de
es.
Estar.
Pero yo creo que lo que cuarta la vida es no tener para comer y entonces estar más preocupado de eso que de escribir. Así que no estoy en contra de las becas, queremos más.
Muy bien, para tener para comer y para beber, porque ahora estamos en True Milk, que es el segundo de los relatos o cuentos de este volumen. Entonces ahí tenemos la terna fantasmagoriana de Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori como guía de una narración sobre la maternidad monstruosa, el vampirismo y beber sangre humana. ¿A ti qué te interesa del asunto de beber sangre humana?
Bueno, me interesaba la superstición. Además es un cuento que está ambientado en México. Yo viví temporadas largas en ese país y una de las cosas que me fascinaban era de qué manera hay cierto imaginario, no religioso estrictamente, sino una especie de pensamiento mágico que está muy, muy arraigada en la gente corriente, ¿no? Bueno, o sea, ya lo que... Es decir, que Pedro Páramo es casi como realismo en México, ¿no? Y este cuento juega un poco con una doble lectura. Es una madre que no quería ser madre, tiene mucho miedo a la maternidad, pare un hijo que tiene un problema de anemia congénita que se llama talasemia, es muy blanco, no come, está como ese enfermizo. Y entonces, por una casualidad, que ya está dando de mamar al hijo y sale sangre con la leche, y entonces el hijo parece que es la primera vez que bebe leche con interés, ¿no? Pues ella empieza a tener esta idea de que en el fondo su hijo no es que sea talasémico, no es que sea blanco por una enfermedad, sino que es un vampiro y de ahí su atracción a la sangre, ¿no? Y quería reflexionar sobre cómo la superstición o bueno, incluso una mala asimilación de lecturas fantásticas en este personaje acaban llevándola pues a tratar a su hijo como un otro absoluto, ¿no? Como un vampiro.
Por un momento pareces aficionada a estos libros de vampiros, estos libros maravillosos de Valdemar. ¿Es así? ¿Has transitado por esa literatura?
La verdad es que este cuento lo escribí estando muy, muy, muy enganchada a una serie lamentable que produjo HBO durante muchos años que se llamaba True Blood. Y es decir, era una serie muy, muy, muy irregular con momentos horrorosos, pero me hacía mucha gracia que era una serie que utilizaba el tema de los vampiros como parodia social sobre el sur de los Estados Unidos, ¿no? Y me interesaba más que la literatura de vampiros, ya esta especie de autoconsciencia posmoderna de qué significa simbólicamente un vampiro, ¿no? Entonces, utilizarlo como símbolo para hacer una sátira social. Y creo que era la idea que estaba de fondo en este cuento.
Me interesa también un asunto, que es dónde ubicas la acción en tus relatos, al menos en este libro. En el anterior cuento era Canadá, ahora es México. Entonces me pregunto si buscas lugares que aclimaten las historias a lo que pretendes contar o si verdaderamente son historias que solo podían ocurrir en esos lugares.
Sí, la verdad es que creo que en los dos cuentos que hemos comentado es muy importante la localización porque, por un lado, creo que en el primer cuento el factor que desencadena la psicosis de la protagonista tiene mucho que ver con el frío, ¿no? Con estar en Montreal, que empieza a nevar, de pronto no puede salir a la calle, estamos acostumbrados a tener un tipo de vida que tiene mucho que ver con el exterior y de pronto como sentirte muy, muy, muy enclaustrada. Entonces, era necesario que fuera en Montreal por ese factor. Y en el segundo, Obviamente creo que, como te comentaba, que en México sí que vi una gran presencia de la superstición en la vida cotidiana y tal, me parecía que tenía sentido.
¿Pero lo escribiste en México o pensando en México, verdaderamente inspirada en México? Porque también uno puede pensar que una historia de vampiros en México es más fácil que una historia de vampiros en, no sé, Dakar o en Ámsterdam.
No necesariamente, pero sí que todos estos libros los escribí a partir del año 2011, que fue justo el momento en el que yo dejé de vivir como a caballo entre España y México, ¿no? Son como cuentos que he escrito en mi etapa post-México. Y creo que hay una visión importante que adquirí allí, porque, bueno, que decía André Bretón que México es como el país surrealista por excelencia, ¿no? Y sí que es una colección que creo que tiene mucho que ver con esta mirada que yo veía integrada en la cotidianidad del país, donde lo extraño aparece en los lugares donde menos te lo esperas. Y realmente me acuerdo que volví a Europa y tenía la sensación de que la experiencia urbana en Europa de pronto me parecía aburrida, no era plano, todo como muy predecible.
Plano y...
Sí.
Desde luego sí que volviendo de México puede pasarte tal cosa, ¿no? Muy bien, Aisa. De ahí, siguiendo la secuencia del libro, estamos en el tercero de los relatos, llamado Doble. Y aquí salta la peculiaridad en la maqueta del libro. Lo que vemos son dos historias en dos columnas, escritas en dos columnas paralelas. Dos historias que parecen la misma porque tienen un arranque idéntico y se desarrollan de una manera que es idéntica, pero en un punto comienzan a diferenciarse levemente. A partir de ahí, las dos historias van introduciendo cambios de una manera muy sutil y en determinado momento ya estamos con historias completamente diferentes, ¿no? Para que el oyente de este programa lo entienda, le hemos pedido a Aisa una lectura previamente, una representación sonora de lo que está escrita. La escuchamos.
Al bajar del taxi, me resbalo en un charco de nieve sucia. Caigo de culo y enseguida tengo los lagrimales a rebosar, porque últimamente he pensado mucho en accidentes y en catástrofes. ¿En quién vendrá por mí si algo horrible ocurre en este país donde no soy la prioridad de nadie? Y también porque duele el frío y duele el golpe. Duele por dos, o sea, doble. El taxista extiende su brazo y me ayuda a incorporarme. It's 7 quid, recuerda. Me adentro a la estación y compro el billete. It's 48 pounds. También compro el periódico y medio litro humeante de té con leche. It's 10:50. Acabo de quedarme sin dinero en metálico.
No hay nadie en el andén.
Me siento en un banco y me quito las botas.
Los calcetines están sucios y empapados.
Me los guardo en el bolsillo y froto uno a uno los dedos de mis pies como si quisiera zarcarles con ellos. Me arrepiento de no haber traído maleta. La aerolínea de bajo coste cobraba un suplemento por facturación. Estoy sin ropa de recambio. Pero en el bolso encuentro unos guantes de lana bastante elásticos que guardo en mis gafas de ver tan cerca y de lejos.
Me los calzo hasta el tobillo.
Mira a mi alrededor
así
para asegurarme
de que nadie me observa.
Y entonces, con rapidez,
me abrazo
a mi vaso de té hirviendo y repito en voz baja los avisos que una mujer con perfecto acento BBC emite a través de los altavoces. Recito de memoria el orden de las paradas, hablo sola y descubro que en mi condición de extranjera me siento cómoda comportándome como una.
Cualquiera que me vea deducirá correctamente.
Me interesa, Aisa, sobre todo la pericia técnica y el cariz experimental de esta pieza, ¿no? En la que todo es igual hasta que vemos que hay un tren que sale de una hora de Southampton y otro tren que parece el mismo pero sale a otra hora también y desde otro lugar. Cuéntanos la historia tan peculiar relato.
Bueno, pues la idea era trabajar una idea que me encanta de la literatura fantástica, que es esta idea de los universos paralelos, ¿no? Y un poquito también contradecir esta idea de la teoría del caos que propone que un mínimo cambio lo puede cambiar todo, ¿no? Yo quería proponer una historia en la que parte del mismo punto, que hay un cambio determinante que podría trastocarlo todo, pero que al final nada cambia, ¿no? Quería como proponer exactamente lo contrario. Igual es un poco el lugar de la teoría del caos, la idea de que es... El carácter es el destino, ¿no? Y que al final, por mucho que haya cambios, ya sea una mariposa que aletea las alas o, en este caso, un accidente de tren, que al final siempre estamos un poco destinados a cometer el mismo error, ¿no? En este caso, el de la protagonista al final. Y quería experimentar con eso y jugando, pues eso, con las dobles columnas y ver cómo poquito a poco cambios mínimos van originando cambios mayores, hasta que al final todo se resuelve en un final idéntico.
¿Qué opinó el diseñador de la el maquetista del libro, el diseñador del libro, ¿fue algún lío complicado explicárselo?
Hombre, él es una persona muy amable y nunca me lo ha dicho explícitamente, pero creo que me odia. Sí, fue bastante pesado. Pesada la maquetación, vamos.
Bueno, y esta tercera pieza, si empezamos en Canadá y seguimos en México, está ubicada en Inglaterra. O sea que sigue un poco el carácter viajero del libro y forma parte también un poco de los distintos viajes que son los distintos capítulos, ¿no?
Sí, sí, es cierto. En este caso es sobre una chica que vuelve de Inglaterra, ¿no? Es esta cosa tan traumática cuando vives lejos y has dejado la casa de tus padres y vives por fin solo un año fuera y de pronto tienes que volver a la cena de Navidad. Eso siempre es traumático y es el eje central del relato. Y en este caso, sí, ella se ha ido a Inglaterra porque tenía problemas con las drogas, ¿no? Para cortar un poco con la dinámica que llevaba en Bilbao. Y vuelve a su ciudad y el miedo es como que el viaje de vuelta también suponga una regresión al pasado, ¿no? Como que todos los avances que ha llevado a cabo se desmaterialicen.
Y de ahí quizás sea lógico que el siguiente fragmento del libro, el siguiente capítulo, lleve a Bilbao, justamente, porque el siguiente relato es El cielo de Bilbao, que es un viaje al pasado. No hay más remedio que pensar que a tu propio pasado.
Sí. Sí, es, de hecho, es curioso porque estoy leyendo ahora Cicatriz de Sara Mesa y también trata el mismo tema, ¿no? Este pasado tan cercano que es de los orígenes de Internet, cuando todavía chateábamos en estas plataformas de Terra y no había perfiles que te dieran muchos datos sobre esa persona misteriosa con la que estabas hablando, solo había un nick, era todo como invitaba mucho al engaño, Y sí, es un cuento sobre unos adolescentes, pues gente de mi generación, que en ese momento pues teníamos 13, 14 años cuando surgía todo este fenómeno de los chats. ¿Y para qué utilizar la herramienta?
Uh-huh. Me gusta mucho cómo empieza el relato, ¿no? Eran los tiempos del Messenger y los chats de Terra. Porque no está narrada esta época todavía en literatura o es muy poco la literatura que está generada en esta época y en este marco tecnológico incipiente del chat IRC y de las primeras veces que vemos el emoticono en la barra del chat, esa fascinación de estoy hablando con alguien que no conozco y que está en otra parte del mundo, ¿no? Como que era una cosa increíble, ¿no? Y eso me resulta interesante. Y me resulta muy interesante también la descripción generacional que planteas, ¿no? También quizá porque tu generación todavía no ha tenido tantas oportunidades de narrarse o al menos de ser leída o escuchada, ¿no? Hay un momento que un personaje dice, creo que nuestra generación tiene mal karma. ¿Qué podemos pensar de esa frase?
Bueno, al final creo que, como antes comentábamos, el discurso político, el tema político siempre es un poco tangencial, no creo que sea protagonista en ninguno de estos cuentos, pero en este caso sí que quería hacer una reflexión sobre cómo cuando eres adolescente eres muy radical y cómo en Euskadi eso a muchos nos llevó, les llevó a tener como... un discurso muy, muy cercano a la violencia que se estaba viviendo en ese momento en el país, ¿no? Y como obviamente cuando te vuelves adulto y se desradicaliza el discurso, empiezan a surgir como ciertos conflictos, ¿no? Una especie de culpa que además empiezo a entender que se convierte en una especie de culpa colectiva, una culpa generacional. Lo que quería medir en este cuento es hasta qué punto es posible hablar de una culpa colectiva cuando muchas veces ni siquiera somos capaces de evaluar nuestra culpa individual, ¿no? No nos sentimos tan responsables de nuestras acciones como individuos, pero de pronto nos sentimos responsables de acciones que hemos emprendido como sociedades, ¿no? Y me parecía como interesante reflexionar sobre esa paradoja.
Son acciones, me imagino que te refieres a las, todas estas conductas que cuentas en este relato tan... conducta tan juvenil, ¿no? De tirar huevos, emborracharse con los licores de fruta, reírse del amigo pringao, las palizas, las broncas, ¿no? Toda la violencia que les propia a la juventud o a la adolescencia, y que no sé si ese personaje u otro en algún momento dice sobre ella: la adolescencia como una mácula en la identidad. ¿Tú la viviste así?
Bueno, yo creo que eso, que la adolescencia es una época muy, muy turbulenta, al menos la mía lo fue, y que sí que llega un momento en el que tomas distancia y hasta que, bueno, antes de tomar distancia ocurre como este cambio drástico hacia la madurez, en la que empiezas como a sentirte un poco desdoblado, ¿no? Sientes que ya no eres la persona que eras y empiezas a mirarte a ti mismo como con cierta, como que empiezas a avergonzarte de tus acciones anteriores, ¿no? Y te vuelves como muy, muy crítico, igual demasiado. Y creo que los personajes están en ese momento de transición, en el que ya no han sido niños, empiezan a avergonzarse de ciertas cosas que hicieron cuando eran niños, porque todavía ni siquiera son conscientes de que lo eran, ¿no? Que hay que mirarlo como con cierta distancia irónica ya desde el presente.
A propósito del desdoblamiento, me parece que es muy interesante que lo plantees en un marco como es el del principio de Internet, con los albores de esa duplicación esquizoide del nick y de la persona real, de lo real y de lo virtual, en el marco tecnológico, ¿no? Y también al escribir como chico, porque en este relato tú, el que la voz cantante la lleva un chico. Uh-huh. Hemos hablado un poco de eso ya. Y también está el descubrimiento de la sexualidad a través de la tecnología.
Sí, totalmente. Y de hecho hay una escena curiosa en la que ellos a lo que juegan es a encarnar por chat a chavalitas para embaucar a estos señores cincuentones que están a la caza de adolescentes, ¿no? Entonces, para atraerlos, digamos que empiezan a tener como conversaciones muy subidas de tono con los internautas, y obviamente tienen una sensación extraña porque se consideran todos ellos heterosexuales, pero al final, por primera vez, sentir que hay alguien que te desea, ¿no? Con esa edad, aunque sea un hombre, aunque sea un cincuentón detrás de la pantalla del ordenador, pues también los excita, ¿no? Y creo que hay una especie de conflicto interno en los personajes, porque no se dan cuenta de que a veces el deseo es deseo en bruto y que sigue siendo atractivo incluso cuando no es exactamente el patrón que estás buscando.
¿Y dónde estás tú, Aisa de la Cruz, en este cuento? ¿Tú eres la chica a la que intentan embaucar? ¿Tú eres estás con tus amigos y estáis ahí de cachondeo en el chat? ¿Quién eres tú en este asunto?
Buena pregunta. Yo soy un poco esa primera persona del plural que aparece muy a menudo en este cuento, ¿no? Me siento como no personaje, sino como esa generación de la que estoy hablando. Creo que la he conocido un poco desde el nosotros, ¿no? Desde nosotros hacíamos, nosotros pensábamos, con esta idea de que cuando eres adolescente hasta se diluye un poquito tu identidad como individuo. Entonces no me siento como identificada con ningún personaje en particular, pero sí con toda la atmósfera que se recrea.
Y es una atmósfera además donde asoma lo político, ¿no?
Claro, sí.
Ese paisaje que tú has conocido muy bien como bilbaína, acompañado de spray de pimienta, de sortear un atentado, de ETA, de posicionarte respecto a ETA como adolescente, con lo brillante que tiene el adolescente y también con el desconocimiento a lo mejor que tiene el adolescente, la represión policial española. Habla un poco también de todo eso que aparece más de una vez en tu obra.
Sí, bueno, la verdad es que creo que lo raro sería que no apareciera, ¿no? Si yo ahora mismo escribiera textos sobre Euskadi, habiendo crecido en una época en la que el terrorismo de ETA era importante, de hecho todo el discurso que se producía en los medios y, o sea, siempre que hablaban de nosotros eran estos términos relacionados con ETA, obviamente hemos crecido con ese discurso casi como formando parte de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces me parecería raro que no se reflejaran mis textos. De todas formas, creo que al final aparece como coloreando un ambiente, ¿no? Como un entorno social, pero que tampoco forma parte tan, tan importante de las tramas. Es como el telón de fondo. Y me gustaría que siguiera siendo así, porque me parece que sigue siendo un tema tan complicado que igual va a tener que pasar todavía un tiempo para que podamos referirnos a ello con libertad absoluta.
Uh-huh. De hecho, ocupan, yo creo que en tus relatos hay un gran equilibrio de los temas. No eres una autora que hable de una cosa, sino que te repartes con mucha inteligencia, creo yo, y con mucha astucia en un universo en el que tienes derecho un poco a sacar cualquiera de tus aspectos en cualquier momento.
Pues gracias.
Pues de nada. Bueno, el siguiente cuento es el cuento llamado Famous Blue Raincoat, que te ha valido un premio además, el premio Eñe, Cosecha Eñe, del año pasado, ¿sí? Y nada, pues ya no estamos en Euskal Herria, estamos en algún lugar del desierto de Arizona o quizás en el desierto californiano. Estamos en Estados Unidos, en cualquier caso, hay moteles, hay polvo, alimañas, una caravana, un listón atravesado de clavos. Cuéntanos.
Bueno, pues la idea de este relato, de hecho, teníaste un proyecto de llevar a cabo esta idea en varias ocasiones, pero la idea era escribir relatos que fueran continuaciones de canciones particularmente narrativas. Y en este caso es la canción de Leonard Cohen, que habla de un triángulo amoroso, de cómo él escribe una carta al hombre que se acostó con su mujer, diciéndole, bueno, me he dado cuenta de que en el fondo tú hacías más feliz a mi mujer que yo y el camino está libre, ¿no? Si quieres volver, vuelve. Y me hacía ilusión como continuarle el texto a Leonard Cohen, y entonces el relato trata sobre el hombre que recibe esa carta que escribe Leonard Cohen en la canción, ¿no? Que es un hombre, además también se indica en la canción, que sea como exiliado al desierto, se ha construido ahí una pequeña casa para alejarse de todos estos affairs que tuvo en la ciudad, y es como este hombre recibe la carta de Cohen y por qué motivos al final su mujer acaba descubriendo esa carta. Y sí, y entre esos motivos hay una serpiente de pitón.
Muy bien. El siguiente y penúltimo de los relatos es el llamado Romperse, donde otra vez narras en masculino, pero ahora vas más allá porque incluso te has metido en el vestuario de los chicos de un gimnasio de barrio, y bueno, no sé cómo lo has hecho.
Bueno, yo soy una loca de los gimnasios. Ahora estoy más sosegada, pero tuve mi época de ir a diario al gimnasio, he corrido, bueno, no maratones, medias maratones, tengo como mucho conocimiento de ese mundo, y tuve un día dije, alguien tiene que escribir sobre esto, porque la verdad es que se llegan a puntos de una estética bizarra inaudita dentro de los gimnasios, ¿no? Pero yo creo que la idea de partida de este cuento era sobre todo explorar el tema de los trastornos alimentarios sin que fuera una visión de género, ¿no? Porque me parecía curioso hablar de que la bulimia también afecta a hombres musculosos que van todos los días al gimnasio, ¿no? Y era eso, un hombre que se rompe literalmente, como te rompes a veces cuando haces pesas y se te rompe el bíceps, ¿no? Pues es un hombre que de tanto vomitar un día algo se le rompe en el estómago y empieza a vomitar sangre. Es un poco gore el cuento, pero bueno.
Sin embargo, tiene otra lectura, que es una sensibilidad muy aguda acerca de la relación entre mujeres y hombres, y sobre todo de hombres y mujeres. Hay un momento que el protagonista dice, no me he follado al aire y por eso es mi amiga. Hay un periodo crítico cuando conoces a una mujer tras el cual pierde sentido intentarlo, que es una reflexión muy, muy, muy de tío, ¿no? Te lo digo así con... Así como lo siento, eso es algo que has dilucidado tu visión cuando te encarnas en el hombre, en ese estilo masculino del que hablábamos. ¿Forma parte de una confidencia?
No lo sé, puede ser que yo, la verdad, ya sabéis que en el País Vasco somos mucho de cuadrilla, ¿no? Que no tenemos como amigos dispersos, tenemos como los 10 amigos de toda la vida y salimos en tropel. Y mi cuadrilla siempre ha estado compuesta por chicos. Yo tengo, éramos como 2 chicas y 10 chicos, que obviamente son ahora como mis hermanos. Yo doy por hecho que hay un momento en el que tienes que superar la idea de que para ser amiga de una persona tiene como que superarse esa tensión sexual o incluso la posibilidad de que exista, ¿no? Así que yo creo que sí que funciona de esa manera. Que llega un momento en el que ya te ven como la hermana a la que hay que acompañar por las noches a casa y no como alguien con quien ligar. Y es muy cómodo.
Bueno, y con esto estamos en el final del libro, que es un final ya conocido para quien te haya rastreado un poco, porque es un relato que se llama Abu Ghraib, que era justamente el relato que abría la antología última temporada de Lengua de Trapo. Este sí es, digamos, el cuento más rockero, más musical, más político, más explícitamente abierto a hablar de temas como la tortura y la violencia de Estado, porque estableces un vaso comunicante entre el País Vasco con la prisión iraquí de Abu Ghraib, y todo está sustentado, y sobre esto me gustaría que te explayaras un poquito con el asunto de las series de televisión americanas, que yo sé que en tu visión del asunto existe la observación de que siempre la muerte está planeando sobre las series de último cuño.
Sí, de hecho este es el cuento casi más autobiográfico que tengo, porque yo ahora mismo estoy trabajando para la Universidad del País Vasco con una beca de investigación y estoy haciendo la tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Estoy investigando cómo después del 11 de septiembre se vuelve casi un cliché, un motivo argumental muy común, el tema de que los protagonistas se ven en situaciones en las que tienen que torturar a un sospechoso para librar al mundo de un mal común o de un mal global, ¿no? Esta idea de la bomba a punto de explotar, que dices, tienes al malo, sabes que el malo sabe dónde está la bomba, la única forma de detener la bomba es torturar a este sospechoso, entonces obviamente quién se va a oponer a que lo torturen, ¿no? Entonces la idea de cómo este motivo argumental se ha vuelto tan común, que es un motivo argumental que por otro lado nunca se da en la vida real, ¿no? Es decir, creo que su presencia está muy ideológicamente motivada. Bueno, pues este tipo de cosas son las que estoy estudiando en mi investigación. Y este cuento tiene que ver con una mujer que tenía un grupo de música cuando era joven y descubre de golpe que uno de sus grandes éxitos ha sido utilizado para torturar a gente en interrogatorios, ¿no? Esta técnica en la que encierran a alguien 48 horas con una música machacona, normalmente heavy metalera, puesta como en bucle, y se entera de que han elegido precisamente su canción para torturar a alguien. Y es todo la mujer de por qué mi canción, por qué estoy colaborando sin haberlo sabido en este tipo de abusos. Y de ahí parte el relato, y la mujer acaba reconociendo en la última página que tiene el interés de escribir ahora mi tesis doctoral. Así que es mi némesis. Uh-huh.
Hay una descripción que recuerda bastante bien cómo era la escena musical vasca, en particular del rock, en los años 80 y más bien en los 90, en los que había mil bandas. Me acuerdo que era la época de Fermín Muguruza con Esano Senki, que sacaban discos casi todas las semanas, ¿no? Y ahí estaban, estaban Sutagar, que tú los mencionas, Erzainak ya venía de antes, pero en fin, había una playa de una verdadera constelación de bandas. Era una cosa increíble lo del rock vasco. ¿Cómo es ahora? Porque ya no se escucha tanto a nivel estatal sobre rock vasco, pero algo hay.
Sí, yo creo que sigue habiendo como un panorama local que obviamente es música de autoconsumo, ¿no? Pero que
Gasteches y
bueno, pero no te creas, incluso tenemos nuestros propios 40 principales, ¿no? La Euskadi Gaztea, o sea que hay como un nivel local de los 40 principales donde estos grupos llegan a tener mucha repercusión. Y en Euskadi, si tienes un grupo de música y llegas a tener como, es decir, como que jugamos en segunda división, ¿no? Si la primera es nacional, pues tenemos nuestra propia segunda división musical y se puede llegar a vivir de forma profesional de la música en Euskadi, no fácilmente, pero que también, o sea, que hay como mucho, mucho mercado de autoconsumo, sobre todo con música en euskera. Y era un poquito como el mercado en el que se movía este personaje.
Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos al final de la entrevista.
Pues muchas gracias a ti, Bruno. Ha sido un placer.
Buena suerte.
Gracias.